Durante millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra. Su reinado duró 135 millones de años. Pero, como todos sabemos, se terminó cuando ocurrió esto. Un asteroide de más de 10 kilómetros chocó contra la Tierra y empezó una nueva etapa para la vida de nuestro planeta. Hoy queremos hablar de los efectos que tuvo ese asteroide en otros seres vivos diferentes de los dinosaurios, porque desaparecieron los dinosaurios, pero también cambió el mundo. Alberto Aparici, buenas noches, Alberto.
Hola, Juanra, muy buenas noches.
Bueno, profesor, ¿de qué seres vivos hablamos esta noche?
Pues vamos a hablar de unos de los que me alegro mucho de hablar y de los que me alegro mucho de volver a hablar, porque son viejos conocidos de este programa, los bosques. Que el año pasado ya hicimos este recorrido por la historia de los bosques de la Tierra y bueno, contamos cómo habían sido en diferentes épocas, desde hace 400 millones de años, un montón de cosas, y contamos que en la época de los dinosaurios, pues lógicamente eran distintos a los que tenemos ahora. Y me ha gustado mucho encontrar hace dos semanas en la revista Science un artículo que se titula de la siguiente manera: la extinción del final del Cretácico, vamos, la de los dinosaurios, uh-huh, y el origen de las selvas húmedas americanas. Y de repente digo, uy, fíjate qué enlace entre dos cosas, algo que todo el mundo conoce, la extinción de los dinosaurios y luego el origen de estas selvas. Bueno, pues estos autores han encontrado pruebas de que este cambio entre las selvas de antes, entre comillas, y las de después, fue bastante brusco y que coincidió justo con la caída del asteroide.
Vale, antes que nada, recuérdanos cómo eran las selvas de antes y cómo son las de ahora.
Vale, bueno, a grandes rasgos se podrían decir muchas cosas porque hay muchas diferencias, pero las selvas modernas, por ejemplo, están muy estratificadas. Eso quiere decir que hay plantas que son especialistas para vivir en la parte alta, donde da mucho el sol, y hay otras que son especialistas en vivir abajo, donde apenas da el sol y es muy difícil vivir para una planta, ¿no? Y además, estas selvas modernas están dominadas por árboles y plantas que producen flores, que son un invento relativamente reciente. Las flores se inventaron hace como 100 millones de años, justo en medio de la época de los dinosaurios. Sí.
O sea, hasta entonces la gente no se mandaba flores porque, entre otras cosas, no había gente.
Exacto, efectivamente. Bueno, se podían mandar piñas, había piñas, o sea, había cosas que son un poquito más primitivas, pero hoy, flores no. Bueno, y las selvas de esta época de los dinosaurios también tenían estas plantas con flores, ya te digo que ya habían aparecido en esa época, pero no estaban dominadas por ellas, eran unas secundarias, digamos. Las dominadoras eran las coníferas, es decir, pinos, en esta zona de América concretamente serían más bien araucarias, un árbol muy bonito que ahora está limitado a unas regiones pequeñitas en Sudamérica, y a menudo la parte baja estaba cubierta de helechos, porque eran selvas abiertas.
El felechu es más viejo que ya desde aquella época.
Es mucho más antiguo que esa época. Son plantas muy resistentes, han vivido muchas cosas y en esa época ocupaban la parte baja, eran como una especie de sotobosque, porque la selva de la época de los dinosaurios no era una selva cerrada como esta moderna, era una selva mucho más abierta, ¿no?
Oye, ¿y por qué usan polen y no hojas o madera fosilizada?
Bueno, usan polen en este artículo porque lo que necesitan es establecer una cronología fina de cuándo desaparecieron estas coníferas.
Ya.
Si tú intentas establecer esta cronología usando el tronco de una conífera, un tronco fosiliza de manera muy difícil. O sea, a lo mejor uno de cada 10 millones de árboles se fosiliza su tronco. Sin embargo, el polen fosiliza mucho más fácilmente porque hay enormes cantidades de polen y acaban en el suelo una cantidad y entonces fosilizan. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cogido suelo de diversas épocas, suelo de hace 67, suelo de hace 66, suelo de hace 65, no, y ha visto la abundancia de cada tipo de planta, y lo que han descubierto es que las coníferas se desploman hace 66, y hace 66 es justo cuando cayó el asteroide, claro.
Ya. Bueno.
Y si me dejas que añada una cosa más, el polen es particularmente interesante en la paleontología porque te permite hacer este estudio fino. Entonces yo siempre digo que el polen es como el Twitter de la paleontología, ¿no? El polen te permite seguir la paleontología minuto a minuto.
Sí, pero sin fake.
El fósil de un dinosaurio.
Sin fake.
Pero con las dificultades de interpretarlo, porque no siempre es fácil interpretar lo que el polen te está diciendo, ¿no?
Oye, ¿y qué nos cuenta ese, me gusta esa denominación, ese Twitter, sobre cómo eran aquellos bosques?
Bueno, nos cuenta un montón de cosas, pero te voy a contar pues un par de ellas. Bueno, aparte de esto de que las coníferas se desploman hace 66 millones de años y coincide justo con la caída del asteroide, también te dice que las plantas con flores no ocupan su lugar enseguida, sino que hay un periodo como de 5 millones de años en el que están en pelea con los helechos.
Menudos son.
Y es... Sí, sí, son muy duros. Y esto no quiere decir que sean helechos gigantes, no quiere decir que sean bosques de helechos. Son helechos pequeñitos y lo que nos viene a decir es que durante ese tiempo las selvas estaban en crisis. Estaban tan en crisis que se podía formar una especie de mar de arbustos hecho de helechos.
Espera, espera, espera. No sigas. Son las 10 de la noche, las 9 de la noche en Canarias, esto es La Brújula de Onda Cero y estábamos hablando del Twitter de la paleontología, siguiendo las huellas de los bosques con Alberto Aparici. Y nos decías que estábamos en la guerra entre los helechos y las flores.
Exacto. Bueno, es una guerra en la que en realidad los helechos estaban condenados a perderla, porque las plantas con flores tenían la capacidad de crear árboles y estos helechos en concreto no eran helechos arborescentes. Entonces, al final... Esto consistía en esperar el tiempo suficiente para que esas plantas con flores pudieran tomar el relevo de las coníferas. Y de hecho lo que vemos es que a partir de 5 millones de años después de la caída del meteorito, los helechos descienden, descienden, descienden y las plantas con flores suben, suben, suben. Y eso lo interpretamos como que probablemente las plantas con flores estaban inventando la selva estratificada en ese momento. Es decir, empiezan a ser tan tupidos esos árboles que bloquean la luz del sol... Y los helechos con tan poca luz del sol ya no pueden. O sea, los helechos son muy duros, pero no son tan duros. Y de hecho, esas selvas estratificadas que tenemos a día de hoy, que podemos ver en Brasil, que podemos ver en Perú, podemos ver en Colombia, en esas selvas no hay muchos helechos. Puede haber alguna especie, pero hay muy poquitos, porque para ellos es difícil vivir bajo esa especie de paraguas, ¿no? Pues cuando las plantas con flores inventaron ese paraguas, los helechos también desaparecen. O sea que es curioso cómo la extinción afecta de manera muy severa a las coníferas y, sin embargo, para los helechos es una oportunidad de, oye, yo voy a ocupar todo este espacio. Y luego les echan, ¿no?
Poco claro, a poco. Porque no olvidemos que hemos empezado a hablar del meteorito que se cargó los dinosaurios, todo lo que ha hecho.
Sí, bueno, y de hecho, los autores de este artículo especulan que quizá la razón por la que las coníferas no fueron capaces de aguantar es porque necesitaban a los dinosaurios para poder ocupar ese espacio. En el momento en que los dinosaurios no les vacían el bosque, las coníferas lo tienen un poco más difícil para competir en esos espacios tan apretados, ¿no? con otras plantas.
Bueno, y para terminar ya, sí. Fuera de hora, ya dentro de tertulia, debe andar por ahí a Pedro Narváez. Hola, Pedro.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas, John Mueller también está por ahí, qué alegría tenerle otra vez. Hola, John.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanra.
Ricardo Colmenero, que ya está tuiteando que va a estar aquí, lo cual le agradezco enormemente. Ricardo, buenas noches.
Por supuesto, aquí estamos, jefe, por supuesto.
Y Chapu Apaolaza, hola, Chapu.
Buenas noches a todos.
Le voy a plantear, aparece una pregunta que luego os haré a vosotros, que es difícil quedarse con uno solo, pero ¿qué libro nos recomiendas hoy, Alberto?
Sí, es verdad.
De ciencia, podría haber hecho... de literatura, de misterio.
¿Me dejas que te recomiende dos?
Sí, dos vale.
Vale, te voy a recomendar uno de ciencia que me leí el verano pasado y que me dejó flasheado, me parece muy bueno. Es El orden del tiempo, de Carlo Rovelli. ¿Vale? El Carlo Rovelli es un físico y habla del tiempo en física y de cómo la física del siglo XX ha cambiado nuestra noción del tiempo y nos hace repensar lo que el tiempo es. Me parece espectacular. Libro muy bueno de física moderna para todos los públicos.
Los misterios del tiempo explicados por un eminente físico que además es un gran divulgador. Un ensayo apasionante, estoy leyendo. De Anagrama, me parece.
Sí, señor.
No me equivoco. Bueno, ¿y el otro?
Efectivamente. Y el otro es el que me estoy leyendo ahora mismo porque me está gustando mucho y es un superclásico. Aquí no estoy descubriendo nada. Me estoy leyendo la Eneida.
Hombre.
Y me está pareciendo un libro fabuloso. Me parece tan bueno. No sé si es para cualquier público del siglo XXI, pero porque es un lenguaje como muy elaborado, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me está encantando. Me parece un librazo.
Fíjate, Virgilio, yo disfruté mucho cuando empezaba a leer, leyendo los cuentos de Homero, la Ilíada, la Odisea, me impresionó, me impactó mucho, me ayudó a empezar a leer. Y también lo recomiendo siempre. Leer a los clásicos siempre es una garantía y una ventaja de crecimiento. Pues muchísimas gracias, Alberto.
Nada, a ti, muchas gracias y un abrazo.
Cuídate mucho, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.